Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Ese bien no sonó tan bien. ¿Cómo están? Eso. ¿Han probado el jengibre? ¿Les gusta? Esto es té de jengibre, ¿verdad? Porque ayer fue la boda de mi cuñado y terminé ahí platicando mucho con familia y todo. Entonces, si me ven que me tomo una pausa, es té de jengibre. Y gracias por su paciencia en eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Recuerdan el capítulo que estuvimos viendo el domingo pasado con Alex? En curva. Lucas 11. Estamos en el libro de Lucas y estábamos viendo Lucas 11. Hoy vamos a pasar a Lucas 12. ¿Cuál era el contexto bajo el cual estaba sucediendo lo de Lucas 11? En ese momento Jesús es invitado a una comida con un recaudador de impuestos, ¿verdad? Y recordamos que a la hora de lavarse las manos le dijeron: oye, ¿por qué tú no haces el ritual de lavado de manos? Y empieza esta discusión en la que Jesús les dice: a ver, ustedes, cuando hubieron profetas, ustedes los mataron, y ahorita hace poco Juan el Bautista también, ¿verdad?, que fue el más grande de todos. Entonces les hace ver esa hipocresía, ¿verdad?, hasta cierto punto. Y luego en Lucas 12 vamos a ver cómo Jesús sale de esa casa y dice que miles de personas estaban alrededor de él. En este auditorio tiene capacidad aproximadamente para 180 personas. Dice en Lucas 12 que eran miles de personas. Entonces ahí les encargo, ¿verdad?, cómo hablarle a miles de personas sin un micrófono. Tremendo reto. Y como le pusimos nombre al capítulo de hoy, a Lucas 12, no lo vamos a ver completo, pero se llama Manteniéndose Firme en un Mundo Adverso. Creo que todos estamos conscientes que este mundo tiene muchas cosas de las cuales Dios no está contento, ¿verdad? Obviamente el libre albedrío ha llevado a tanto pecado, tanta maldad y toda la típica esta narrativa, ¿verdad?, de tanta maldad que tenemos en el día a día. Sin embargo, Jesús nos da herramientas a lo largo de, en toda la Biblia, nos da herramientas de qué podemos ir haciendo, ¿verdad?, para poder mantenernos firmes. Mantenerse firmes es muy importante. Y no sé si ustedes hagan muy seguido esta práctica, pero yo cada cierto tiempo, no es como una regla o algo, simplemente es algo esporádico, volteo hacia atrás en mi vida y como que evalúo, ¿verdad? Y digo, ha pasado N cantidad de años y digo, hubiera querido empezar a hacer esto y para este tiempo ya serían 5 años, ¿verdad?, que ya hubiera sido firme en esto, hubiera sido más, tener más intencionalidad. Y muchas veces nuestra vida se va en la dirección de nuestros días. Si se fijan, el día lunes sucede desayuno, ir a trabajar, los que trabajan se quedan en casa, ir a la escuela, lo que sea su actividad, en la tarde comer, trabajar, llegar a casa, si tienen alguna actividad, se acaba el día, listo. Martes, parecido. Miércoles, parecido. Los días son muy parecidos unos a otros. Quizás las diferencias pueden ser eventos familiares, un acontecimiento, un fin de semana puede ser un poco diferente, pero los días tienden a ser muy similares y tendemos a ir como en una cierta inercia que por lo general no nos lleva a casi ningún lado. Es como, bueno, así fue mi vida y se acabó, ¿verdad? No necesariamente es algo malo, pero vamos como amoldándonos a la situación. Somos como las olas del mar, ¿verdad?, que van y vienen y hay poca intencionalidad. Y yo creo que eso se debe a que muchas veces no tenemos esa claridad, ¿verdad? Y entonces, al no tener esa claridad, como decir, ¿y por dónde empiezo?, ¿qué hago?, ¿qué herramientas puedo tener?, ¿cómo puedo ser firme en este mundo? Entonces en Lucas vamos a ver, en Lucas 12 vamos a ver 4 herramientas que nos van a servir para ser firmes en un mundo de adversidad. Entonces vamos a leer bastante, no se vayan a dormir. Les pido que me sigan en Lucas 12 del 1 al 2. Y Aquí vamos a hablar de la confesión a Dios sin temor, ¿verdad? Y dice, mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién deben de temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben de temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos, y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público, aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí, en la tierra, será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en qué momento les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces, al principio comienza diciendo, cuidado con la levadura de los fariseos, ¿verdad? No sé si han hecho pan alguna vez. Mi esposa hace pan semanalmente, pero ella usa masa madre, ¿verdad? Yo ni sabía que la masa madre es un sustituto de la levadura, pero tiene la misma función, que hace crecer la masa y según es más saludable para comer, ¿verdad? La masa madre. Entonces dice, cuidado con la levadura de los fariseos, esa hipocresía, ¿verdad? Es la primera herramienta que Jesús nos da aquí. O sea, hay que tener cuidado con la hipocresía porque nos limita de confesar a Dios en nuestras vidas. ¿Y qué me refiero a confesar? No me refiero necesariamente a dar el evangelio, lo cual claro que hay que hacerlo, sino también en una forma de día a día, ¿verdad? Cómo nuestra vida está confesando a Dios, nuestras acciones, cómo las personas alrededor nuestro pueden ser influenciadas por nuestra forma de ser. Y aquí es bien difícil porque generalmente podemos caer en una hipocresía, y la palabra hipocresía está dura, ¿verdad? Acá, yo creo que a nadie en mi vida le he dicho hipócrita, porque creo que recibiría un golpe después de eso. Es como el ejemplo que dio Alex, de que dijo que en conexión eran unos fariseos, ¿verdad? Lo veo con ese mismo peso de decir, wow, hipócrita me dijo, ¿verdad? Como que nadie, ya se siente como un insulto prácticamente. Sin embargo, sí es un sombrero que nos queda a todos hasta cierto punto. Y yo creo que hay que tener cuidado, por ejemplo, con cómo en nuestra forma de actuar sea acorde, en primer lugar, a como Dios nos manda, pero también que seamos auténticos. La hipocresía y la autenticidad es como el agua y el aceite, ¿verdad? Si, así como eres en un lugar, así deberíamos de ser en todos los lugares. Y yo creo que uno de los lugares donde más reales llegamos a ser es en nuestro hogar, ¿verdad? Yo creo que en nuestro hogar tenemos las personas más cercanas en nuestra vida, personas que mejor nos conocen, y son las personas que en público, y si dices algo, es como que, hey, yo sé en realidad cómo eres, ¿verdad? Entonces, qué importante tener una forma de actuar o una forma de ser que sea acorde, que no podamos ceder ante la presión. Dice Jesús en esta parte que acabo de leer, que el que lo niegue aquí, dice que él va a negar también, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Quizás por presión social o lo que sea, presión familiar, y poder sacrificar principios que ya tenemos en nuestra vida y caer en un tipo de hipocresía. También me hizo pensar en el por qué. En el por qué llegamos a actuar de forma hipócrita a veces. Y o sea, el punto no es encontrar todas las razones del por qué somos hipócritas. Yo creo que ese sería tema para otro día. Sin embargo, creo que hay unas que sí valen la pena. Y una de ellas puede ser porque genuinamente no conocemos a Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 4 dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, sencillo, es un mentiroso y no vive en la verdad. No, ahí Juan no le estuvo dando vueltas al asunto. Ahí no aplica el, es que yo conozco a Dios porque Dios lo que representa para mi vida es todo. Y es como, ok, es todo, pero ¿qué es todo, verdad? Es la típica de cuando le preguntas a alguien o te preguntan, ¿qué representa Dios para ti en tu vida? Es una pregunta difícil. Mejor dicho, la respuesta a esa pregunta es difícil porque Dios es difícil de ponerlo en una frase, ¿verdad? Claro, que no es, es un poco injusto. Pero también caemos al otro lado y decimos de que Dios lo es todo, pero pasa una situación o pasa una persona o te hablan de una persona y... ay, no, es que ahí viene y es que tuvimos una discusión y empiezas a hablar mal, empieza a haber chisme, empieza a haber ese tipo de hipocresía, ¿verdad? Y es como, a ver, no acabas de decir que Dios lo es todo en tu vida, que es el centro de tu vida y es por lo que vives, pero una situación en la que claramente tiene que haber un trabajo de reconciliación, de perdón, ahí caemos, ¿verdad? Entonces quizás no estamos conociendo a Dios y quizás por eso estamos diciendo que conocemos a Dios, pero no lo obedecemos, como que no tiene sentido esa declaración. Otra razón puede ser que sí conoces a Dios y decides obedecer. En 1 Pedro 2:16 dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. O sea, usted, todos somos libres. Hoy en la mañana venía hacia acá de mi casa y iba a llegar a un semáforo que ya me lo conozco porque es mi ruta para un montón de lugares y estaba en verde y yo dije, sí llego. No había carro, estaba todo libre y aceleré. Y cuando faltaban como unos 50 metros empieza a parpadear, de esas que parpadea una vez y se cambia a amarillo y rápido a rojo y no voy a pasarme, ¿verdad? No. Puede ser que venga un carro y soy libre de hacer eso, de pasarme el rojo, soy libre, pero probablemente voy a tener un accidente y voy a provocar daño a otra persona, ¿verdad? Entonces, esa libertad no usen esa libertad como una excusa para hacer el mal. Y el semáforo es uno de los menores, ¿verdad? Pueden ser mucho peores, pero aquí es, el problema es que estamos siendo intencionales en desobedecer a Dios, a pesar de que sabemos de la libertad que tenemos, a pesar de lo que sabemos, lo que Dios piensa, lo que Dios expresa, a pesar de que sabemos, decidimos no hacer caso y hacer lo que a nosotros nos parezca correcto. Y otra razón que estaba pensando era querer hacernos ver perfectos. ¿No les pasa de que te preguntan cómo estás? Y en un saludo es difícil, ¿verdad? Saludamos aquí unos a otros y quizá no es el momento, quizá no es la persona para abrir tu corazón y no vas a hacer eso en ese momento, pero quizá en otros momentos sí lo es, o no necesariamente te tienen que preguntar cómo estás, pero generalmente es un ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Todo bien. Esa es la frase que yo escucho mucho, ¿verdad? Y que yo a veces digo también, ¿necesitas algo? ¿Hay algo en lo que ocupes ayuda? ¿Hay un área en tu vida? No, todo bien. Listo. ¿Por qué? Porque queremos hacernos ver de que no tenemos ninguna falla y obviamente sabemos que eso no es correcto. Todos tenemos áreas en las que trabajar o caer incluso en la típica frase de sí, yo estoy mal, pero todos estamos mal. O sí, pues es que todos pecan, ¿no? Todos luchan con algo y tendemos a agruparnos o pertenecer a un grupo y evitamos individualizarnos. Yo creo que algo muy importante y algo que a mí me gusta mucho de los grupos Conexión es que hablamos directo unos a otros, ¿verdad? Así como habla de ti. No hables del conjunto porque sabemos que el conjunto, pues claro, todos no estamos hablando de forma general, ¿verdad? Estamos hablando de forma individual. Entonces, ese deseo de querer hacernos ver perfecto, de creer que ser vulnerable es una debilidad y nos hace ver mal y qué van a pensar de que yo sea así, eso te detiene, eso te lleva a una hipocresía, eso te detiene de confesar a Dios en tu vida. porque no puedes avanzar, porque no puedes trabajar en eso que ni siquiera quieres mencionar. ¿Por qué? Porque quieres hacer ver que todo está en orden. La segunda herramienta que vamos a estar viendo es la importancia de una perspectiva eterna. Y esto lo vemos en Lucas 12, del 13 al 21. Dice, entonces, alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre contigo, conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Me llama la atención el principio también de esa historia. Recordemos que Jesús estaba ante miles de personas hablando del valor del valor que tenemos comparado con los gorriones y diciendo de la levadura de los fariseos, que tengan cuidado, y de la nada este hombre dice, Señor, que mi hermano reparta la herencia. Algo como bien fuera de tema, ¿verdad? Está como poniendo ahí una necesidad personal. Pero más que una necesidad personal, este hombre claramente tenía un espíritu avaro, ¿verdad? Porque estaba más preocupado de cuánto me toca a mí, ¿verdad? De la herencia de nuestro padre. Entonces, hace no mucho vimos los pecados capitales y uno de ellos es la avaricia. Entonces quisiera leer para refrescar el concepto de avaricia. Dice, es el deseo de tener más, de ponerle las manos encima a lo que sea. Adquirir sin tener en cuenta tus necesidades es adquirir por el deseo de tener más sin tener un propósito. Y como consecuencia, que nuestro valor como personas yace en cuánto tenemos. Entonces, ¿por qué está mal la avaricia? Las posesiones materiales tienen un lugar en nuestra vida, claro que sí. Pero lo que hace la avaricia es quitarlas de ese lugar y ponerlas en un lugar superior del que les corresponde. Por eso se vuelven como un ídolo, ¿verdad? Como este hombre estaba más preocupado por su herencia y el hombre del que Jesús habla la parábola no tiene una lógica completamente errónea. El hombre dice, tengo abundancia, ya no me caben mis graneros, voy a tirarlos, voy a traer nuevos, voy a construir nuevos con más capacidad. Todo eso suena bastante lógico, pero ¿cuál fue su problema? Su problema fue que al final dijo, me voy a sentar a comer, a beber y a divertirme. Se acabó. Entonces, dice más adelante que es un insensato. Si vemos esa palabra insensato, en el Antiguo Testamento se refiere a cuando no consideras a Dios. Digamos que este hombre tenía cierta prosperidad y no hay ningún problema con ser próspero. Si te va bien, qué bueno, gracias a Dios que te va bien, pero el problema es cuando no consideras a Dios en tu riqueza, en este caso, y solo quieres por querer, sin considerar tus necesidades. ¿Qué es lo que sucede con la avaricia más adelante? Aquí es la parte donde yo digo que afectas mucho más que a ti mismo, que así como tú crees que tu valor depende de cuánto tienes, así ves a los demás, así vemos a los demás. Depende de cuánto tenga o de cuánto no tenga, entonces así valoramos a las personas. El hombre que hizo este pedido a Jesús pensó que su vida iba a estar mejor si tenía más posesiones. El avaro cree que siempre puede estar mejor. Y el problema del avaro, de la avaricia, es que no está limitada a gente con mucha abundancia. Está para todos. Podemos tener mucho, podemos tener poco, pero podemos caer en avaricia. Entonces, tenemos esa perspectiva en la avaricia, en el dinero, en las posesiones, y no estamos teniendo una perspectiva eterna, una perspectiva que no se nos pueda llamar insensatos o necios, y que más bien podamos incluir a Dios en nuestras vidas, que Él pueda ser la brújula que pueda ayudarnos a tomar cualquier tipo de decisión. Hay una historia, creo que es una fábula, no está en la Biblia, por eso digo que es una fábula, no vayan a decirle a Alex y a Marcelo que me vine a decir cosas que no, pero hay una historia de dos hombres, un avaro y un envidioso, que iban caminando por un sendero. Y dice la historia que iban caminando y en medio del sendero se les aparece otra persona y les dice: por transitar en este sendero les voy a conceder un deseo, y al que no pidió el deseo va a recibir el doble de lo que pidió el primero. Entonces, ¿qué sucede? El avaro dice: perfecto, me espero a que este pida y yo voy a recibir el doble. Lo tengo claro. ¿Qué dice el envidioso? Este nunca va a pedir, porque de lo que yo pida, él va a recibir el doble y yo voy a sentir envidia. Entonces dice la historia que se pasaron horas pensando y pensando qué pedía, diciendo: no, es que este va a recibir el doble, yo soy envidioso, entonces pues voy a sentir envidia, ¿no? Entonces dice, después de varias horas, ya sé lo que te voy a pedir. A ver, ¿qué tienes que pedir? Quítame un ojo, le dice. Y así fue como el avaro se quedó ciego. Entonces, y el envidioso obviamente no le tuvo envidia de eso, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo el avaro estuvo dispuesto a poner prácticamente su vida en manos de este envidioso, y cómo esa tenía la perspectiva totalmente retorcida, ¿verdad? Claramente esta es una historia falsa y no está en la Biblia, solo me gusta esa analogía de cómo eso es el pecado, cómo influye en todas las decisiones, y en este caso cómo fue hasta ese punto, ¿verdad? De tener una perspectiva errónea. Seguimos, la tercera herramienta son las provisiones de Dios para sus discípulos, y esto lo vemos en Lucas 12 del 22 al 34. Y dice: luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, ahí estará también los deseos de su corazón. La tercera herramienta, les decía, es provisiones para los discípulos. Y aquí tiene que ver mucho la preocupación. Y aquí es muy... el consejo más que todo mundo da, que todos damos, es: no te preocupes, todo va a salir bien. Excelente consejo, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo no me preocupo y por qué no me preocupo, verdad? ¿Por qué preocuparse no deberíamos de preocuparnos? Envenena la paz. O desaparece la paz. La preocupación hace que la paz se vaya, ocupa nuestra mente, empezamos a pensar en cosas que aquí nos enseña que no deberíamos de preocuparnos. Mata el gozo o el contentamiento. Es algo que pelea con el gozo, contentamiento y generalmente domina nuestra mente. Me gusta verlo como una herramienta. Una herramienta, por ejemplo, una llave de esas de tuerca tiene una función, ¿verdad? Es aflojar o apretar, básicamente. Y cada herramienta tiene una función. Sin embargo, la preocupación no tiene ningún uso. ¿Cómo le decimos algo que no tiene ningún uso? Inútil, ¿no? Le decimos algo inútil. La preocupación no tiene ningún uso, ninguna función. Leí por ahí que es como una silla mecedora, que te da algo que hacer, pero no te lleva a ningún lado, ¿verdad? Si te preocupa tu dinero, la preocupación nunca te ha pagado el recibo de la CFE. Si te preocupa tu salud, la preocupación nunca te ha hecho más saludable. Si te preocupa tu familia, nunca la preocupación ha protegido a tu familia. La preocupación nunca te ayudó a pasar un examen. Lo que te ayudó fue estudiar. La preocupación no te consiguió una promoción en tu trabajo. La promoción solo ha incrementado tu ansiedad y nunca incrementó tu paz. La preocupación nunca incrementó tu paz, solo incrementó tu ansiedad. Y esta es una pregunta que les recomiendo que se hagan cuando estén en momentos de preocupación. ¿Cuándo preocuparse ha resultado en algo bueno? Que alguien me convenza. Ya me decidí que no estoy convencido. ¿Cuál es la otra cara de la moneda de la preocupación? La confianza, en este caso la confianza en Dios. Otra pregunta lógica es, ¿cómo confío en un Dios que no puedo ver? Hay una anécdota que nos sucedió hace un par de años. Por si no saben, tengo 3 hijos y mi hija mayor tiene 8 años, se llama Inés. E Inés es muy elocuente, ¿verdad? Si han podido hablar con ella, se pueden dar cuenta que es muy creativa y muy elocuente. En ese entonces estaba más pequeña, no sé, yo creo que tenía como 4 años, y una noche estábamos todos dormidos, y llega en medio de la noche a nuestro cuarto y, mamá, papá, que tuve una pesadilla y no puedo dormir, y esto y lo otro. Entonces Sara, mi esposa, le dice, no, hija, tranquila, o sea, Dios está contigo, recuerda que no te deja sola. Y desde chiquita le cantábamos Salmo 4, creo que es, ¿verdad? Entonces, tranquila, Dios está contigo, puedes irte a acostar y estar tranquila y te vas a quedar dormida. E Inés le dijo, pues mamá, ve tú a dormir con Dios y yo me quedo con mi papá a dormir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ella no lo miraba, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta hasta genuina, inocente, ¿verdad? Y a Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos escuchar físicamente. Y eso, claro que nos incomoda hasta cierto punto, genera cierta incomodidad y decir, pues ¿y cómo, verdad? ¿Cómo puedo sentir esa confianza? ¿Cómo puedo experimentar? ¿Cómo puedo contrarrestar la preocupación? Cuando estás en duda si Dios va a actuar o no en medio de preocupaciones, hay un par de salmos que a mí me gustan. Y dice Salmos 19:1-3. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Jesse, ¿me ayudas con una foto, porfa? Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Esa es una foto del telescopio Hubble, que está a miles de kilómetros en órbita, ¿verdad? Entonces, una foto de una galaxia, supongo, de lo que sucede allá. Y este salmo habla de esto, ¿verdad? Que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza, ¿verdad? Me gusta esa palabra destreza, porque es como una habilidad. Hay muchas personas que son muy hábiles para ciertas cosas, para tocar música, para escribir, para uso de computadora y así. Pero aquí dice, despliega la destreza de sus manos. el firmamento, dice, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Luego en Salmos 8, del 3 al 4, dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que en ellos te ocupes. En esos momentos en los que estamos en medio de la preocupación, yo creo que todas estas preguntas pueden aportar algo y decir, ¿desde cuándo la preocupación me ha ayudado a solventar un problema, a pasar una situación? Solo dice que mires el cielo y puedes ver la destreza de sus manos, a pesar que a Dios no lo podemos ver, ni escuchar, ni sentir, ni tocar. Está el firmamento, está la creación para poder hacer, dar testimonio, solo vernos a nosotros mismos. No sé si han tenido la curiosidad algún día de ponerse a leer y ver imágenes del ojo humano, cómo está formado, lo delicado, todas las conexiones y cómo entra la luz. Es impresionante. Y ahí yo no tengo forma de no poder sentir ese amor y ese cuidado por parte de Dios. Y para mí ahí es donde todos estos versos de la preocupación y cómo habla de los lirios que se vistieron mejor que Salomón, que los cuervos siempre tienen comida, ¿verdad? No se preocupan de lo que van a comer. Para mí, cuando veo esos detalles, cuando veo el firmamento, cuando veo las estrellas, digo, no hay forma. O sea, esto es impresionante cómo Dios con su destreza hizo todo y se preocupa por mí a este nivel de detalle, ¿verdad? La provisión de Dios para los discípulos. Luego seguimos a la cuarta herramienta para poder ser firmes en un mundo adverso. La cuarta herramienta es la venida del Hijo del Hombre, la expectativa con la que podemos vivir nuestra vida. Dice en Lucas 12, del 35 al 48, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que están preparados. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora asaltarán su casa, viene un ladrón, no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Esta cuarta herramienta es vivir con la expectativa de la venida del Hijo del Hombre, de Jesús. Y esto es una, pone nuestra vida en una dirección, como les decía al principio, que puedas ver hacia atrás tu vida y decir, voy en el camino correcto, estoy tomando las decisiones correctas, y no tener ese pensamiento de poder ver tu vida atrás y verlo como un desperdicio, ¿verdad? Entonces, para estar listo necesitas tener tus prioridades claras. Al final del día, todo lo que hacemos en nuestro día es basado en prioridades. Son cosas que nosotros consideramos importantes: trabajar, quizás hacer ejercicio, quizás comer bien, quizás tener tu devocional, estar en oración, venir a la iglesia. Todas esas son prioridades. Y haces tu vida de acuerdo de la más alta a la más pequeña. Entonces, esta expectativa debería de poner nuestras prioridades claras. Sabes qué camino tomar en tu día a día, relaciones con las de tu casa, la forma en que te conduces en tu trabajo, en tu escuela, con vecinos. Y llevar una vida en expectativa por la llegada de Cristo demuestra confianza en Él. Si es el Señor de tu vida, si rige tu vida o si solo es un accesorio. Y aquí suena fuerte, para mí suena fuerte esta frase de que solo es un accesorio, porque suena como un artículo. Entonces, al tener nosotros una vida fiel hacia Dios, sabiendo de que en cualquier momento, no sé si a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando mi papá se iba y iba a salir a trabajar y me dejaba en vacaciones, y me dejaba ya me dejaba tareas, ¿verdad? Y siempre habían días que yo decía, ahorita que yo ya sé a qué hora viene, voy a empezar súper tarde. Pero a veces llegaba temprano y yo, ahí, ¿verdad? Todavía nada, había empezado. Y yo, pero es que ya con las excusas, ¿verdad? Entonces, eso no muestra no es una demostración de esa fidelidad, ¿verdad? Igual aquí, cuando nosotros estamos teniendo esa expectativa de que Cristo va a venir, voy a llevar mi vida de acuerdo a su voluntad, a las cosas que él desea para mí, ya no deja de ser un accesorio. El accesorio es como algo, como una decoración en tu vida, de que sí, hago todo esto, y aparte, voy a la iglesia los domingos, y sí, voy a grupo el jueves, y sí, voy a esto también. Pero la verdad solo es como para ahí balancear un poco las cosas. La realidad es que no tiene aquel gran impacto en mi vida, y sí están buenas las cosas que se hablan y algunas las aplico, otras pues no me parecen mucho, entonces aquí voy a ser selectivo. Entonces ahí empieza a ser un poco más como un accesorio, ¿verdad? Como que ya ni piensas, peor para pensar en la venida de Cristo y cómo es eso. Si Cristo ni está aquí, ¿verdad? Y ¿por qué debería yo de cambiar mi forma de vivir, dejarme ser transformado cuando ni siquiera mi día a día es este, ¿verdad? Y lo vemos hasta ahí cerquita, no lo vemos hacia más allá. La fidelidad en el presente demuestra nuestro amor por Dios, así como el siervo fiel y sensato que decía que el amo se podía ir y él estaba a pilas todos los días delegando todo lo que el amo le había pedido, no importaba si el amo estaba o no estaba, ¿verdad? Tenía esa fidelidad, una fidelidad presente. Evita una negligencia espiritual, y la negligencia espiritual no es algo neutral. En este caso no podemos darnos el lujo de ser neutrales. O vamos avanzando o es hacia atrás, ¿verdad? Entonces no podemos solo quedarnos de brazos y cruzados de brazos y decir, hasta aquí voy a darle y pues ya de aquí en adelante solo los que cantan ahí, ellos son los que saben, o solo los que están ahí de anfitriones son los que saben. Yo la verdad es que voy a ser medio neutral y ahí poquito a poco, y vamos a ir viendo, esta parte todavía no me parece que es adecuada para mi vida, y ese tipo de comentarios, ¿verdad? Y luego también, entre más Dios nos ha dado más cosas, no necesariamente materiales, sino espirituales, más responsabilidad va a haber, dice, ¿verdad? Que va a haber esa exigencia. Entonces, tenemos que ser sabios y poder vivir nuestros días como si Dios, Cristo, puede venir en cualquier momento. Así es como son herramientas básicas, herramientas prácticas que podemos aplicar a nuestra vida: caminar en autenticidad, tener cuidado con la hipocresía, tener una perspectiva eterna. Cuando hay preocupaciones, puedes preguntarte todo esto: ¿cuándo la preocupación ha traído algo bueno en mi vida? Y podemos tener esa expectativa de la segunda venida de Cristo, y poder llevar nuestras vidas el día de hoy, poder restaurar relaciones, poder tomar acciones firmes, valientes, que pueden cambiar el curso de nuestra vida. Me acompañan a orar, por favor. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tarde, por este domingo. Te agradezco por tu palabra, Señor, por todo lo que enseñaste aquí en Lucas 12 y todavía hay mucho más, Señor. Te doy gracias porque a pesar de que vivimos en un mundo adverso, tú nos das herramientas, Señor, nos sigues dando herramientas y más que herramientas nos das tu presencia, Señor, a pesar que no podemos verte, Señor, podemos experimentarte, podemos experimentar tu poder. Quiero poner en tus manos el resto de la tarde, Señor. Gracias por todos los que están aquí, igual por los que no pudieron venir y tal vez están en la reunión de matrimonios. Que los guardes, bendigas y que podamos pasar una excelente semana, Señor, y que tu palabra pueda trascender, Señor, penetrar nuestros corazones y poder influir nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén.